A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto recibirla a usted en este espacio Con la Ley en la Mano, esperando que la emisión del día de hoy, martes 21 de julio de 2026, pueda ser de su interés y por supuesto que nuestro abogado en turno pueda también echarle la mano si usted considera que con la especialidad que él tiene, pues hay alguna cuestión que requiere usted alguna guía, alguna orientación. Ya sabe que justamente para eso es este espacio Con la Ley en la Mano. Y antes de presentarle a nuestro abogado del día de hoy, saludo también a mis compañeros quienes apoyan la transmisión de esta emisión. Diego Montes, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta está en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco, él es juez mercantil en retiro y abogado civil, familiar y mercantil. Licenciado, qué gusto saludarle y recibirle en estos micrófonos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Feliz de estar otra vez aquí entre estos micrófonos, tratando de orientar a la gente en las dudas que pudiera tener.
Pues esperemos que se pongan las pilas, porque muchos andan de vacaciones, relajaditos.
Pues que disfruten el momento. Sí, también, pues también tenemos derecho a descansar.
Ah, no, eso que ni qué.
Entonces, pues si están de vacaciones en la escuela, pues que disfruten, convivan en familia.
Sí. ¿Sí?
Recarguen pilas, porque luego en septiembre iniciamos otra vez las clases.
Exactamente, otra vez al córrele y ándale. ¿Sí? Y termínate el desayuno y...
y espero yo que en un mes vamos a andar corriendo, o bueno, van a andar corriendo, pues buscando los útiles, buscando ya los zapatos, el uniforme, el suéter.
Qué bueno que lo menciona. Oiga, no lo haga 15 para las 12. ¿Sí? Si ahorita puede, vaya tranquilamente, poco a poco, ¿no? Si
tiene... Muchas escuelas desde que salen, o sea, antes de salir, les dan la lista para el siguiente año.
Es correcto.
Entonces, como bien dices tú, si pueden ahorita, vayan, no hay amontonamientos, está tranquilo,
sí,
va a estar mucho más fácil.
Sí, efectivamente, pero fíjense, hay gente que dice, yo me acuerdo mucho cuando andaba en esas andanzas que había una mamá que me decía, no, yo me espero hasta lo último porque luego vienen las rebajas. Le dije, las rebajas, o sea, y todo el mundo tratando de agandallar ahí un cuaderno que está en rebaja y todos encima ahí de...
Pues pudiera ser que sí, quizá alguna papelería ponga rebajas. Sí. Pero también el problema es que llegamos a la papelería, ya se acabaron los colores, ya se acabó el cuaderno que ocupo o que necesito, ya no está el libro fulano, también puede pasar eso.
También puede pasar eso. Yo decía, no, yo ahorita de una vez y ya me desentiendo de esas cosas. Bueno, en fin, ya nos estamos adelantando un poco y bueno, el tema para el día de hoy, volviendo ya a lo nuestro en este espacio, son el tema que hoy nos trae el licenciado Herrera, son los regímenes patrimoniales en el matrimonio en el estado de Jalisco. Ese es el tema que vamos a abordar después de la pausa comercial.
Okay.
Regresamos. Ahora sí, ¿qué le parece si vamos comenzando con el tema que preparó para el día de hoy el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez mercantil en retiro, abogado civil, familiar y mercantil, que tiene que ver con los regímenes patrimoniales en el matrimonio en Jalisco? Y es que de repente han surgido muchas preguntas, licenciado, en cuanto a si me divorcio, ¿qué le doy o qué me dan?
¿Cuánto me toca?
¿Cuánto me toca? O que si tenemos hijos, entonces, ¿qué onda con los hijos? Y luego, de repente, ese tema de las reparticiones, pues yo creo que todo viene desde cuál es el
régimen,
con el que se casaron.
Así, ¿no? Es. Bueno, quisiera antes, Mercedes, si me permites, recordarle a la gente, que ya mucho, ya pasamos hace como 40, 50 años de eso, ¿qué es el matrimonio? Cuando menos cuando yo me casé con mi esposa, el código decía que el matrimonio es la unión de hombre y de mujer para formar una familia. En la actualidad y en base a diferentes amparos que se promovieron, se tramitó una controversia constitucional en 2015, en la cual se ordenó al Estado de Jalisco tener que modificar el Código Civil, concretamente el artículo 258. Actualmente, dice textualmente, el matrimonio es una institución de carácter público e interés social. O sea, no importa que tú y yo convengamos algo, la sociedad está por encima. Por medio del cual un hombre y una mujer, que fue lo que se quitó, deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia. Ahora debe decir, la unión de dos personas, punto. Sabemos ya que se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre dos hombres o entre dos mujeres, es totalmente válido. Y yo supe de muchos amparos que se concedieron precisamente en respeto a su libre desarrollo de la personalidad, a los derechos humanos, a su libre elección. Entonces, si yo me quiero casar con otro hombre, un ejemplo, tengo todo mi derecho. Y si tú como mujer te quieres casar con otra mujer, estás en todo tu derecho de poder hacerlo. ¿Sí? Ya es normal. Señores, cada quien, bueno, tiene sus predilecciones, yo respeto, no los critico a las personas. Quizá yo me considero un poquito tradicionalista de que, bueno, la familia pues, es un hombre y una mujer, nos complementamos. Y lo digo con la experiencia de mi esposa, que somos diferentes, pero a veces estamos juntos. Pero bueno, entonces ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cuál es el objetivo de celebrar un matrimonio? ¿Cuáles son los fines que se persiguen? El código en el artículo 259 nos da los fines y es, uno, es libremente electo, a nadie se le puede obligar, tanto por el que corresponde a su celebración como a la persona con quien se contrae. ¿Sí? Dos, los cónyuges conservarán en todo tiempo la libertad para determinar la totalidad de los aspectos concernientes a su relación matrimonial, dado que los vínculos que derivan de tal unión son exclusivos de la pareja. En otras palabras, no puede meterse nadie, nadie les puede obligar a nada. La familia, pues es familia, pero es mi pareja, es mi casa, es mi familia, y no tienen por qué meterse mis hermanos ni mis padres, ¿sí? Por majar ejemplos. Tres, con el matrimonio se funda legalmente la familia, que es la comunidad establecida naturalmente para la diaria convivencia. Cuatro, la estabilidad de la familia a base de las instituciones sociales contribuye a la armonía social. Por ello, se inculcarán en su seno principios, valores y la cultura de la igualdad y equidad de género. Eso es lo que tenemos que hacer los padres. Enseñar a los hijos esa cultura de la igualdad y la equidad de género. Somos iguales los dos. Nada de que la niña tiene que meterse en la cocina. No. Si la niña quiere jugar fútbol, está en su derecho.
Y si el niño quiere cocinar, también está en su derecho.
Y si quiere bordar, está bien, es en su derecho, es su gusto.
Claro, sí.
¿Sí? Y también que todos somos iguales, la equidad de género. ¿Sí? Cinco, en las relaciones conyugales tiene manifestación la complementariedad, lo que yo decía, complementarnos, ¿sí?, de los seres humanos en los aspectos afectivo y biológico. Ningún cónyuge es superior al otro y con la unión se hace posible el desarrollo de la potencialidad humana. Perdón. Seis, el hijo debe ser la expresión del amor de sus padres. Si por amor creamos al niño, pues hay que mantenerlo con amor. 7. La familia constituye el medio natural para el desarrollo de las interrelaciones de responsabilidad y solidaridad humana. 8. En la familia debe buscarse el afecto y la fidelidad, así como darse apoyo recíproco. Y finalmente 9. El afecto familiar es reconocido como una dignidad, no como un sometimiento de un ser a otro, sino como un perfecto entendimiento sobre los valores de la existencia humana. ¿Sí? Ya pasó mucho el tiempo de los famosos golpes del señor que era el mandamás, el que hacía lo que el señor quería. Ya no. Somos una sociedad de esposos, una comunidad, una complementariedad. Los dos somos líderes. Los dos tenemos la dirección de la empresa, que en este caso es la familia. Entonces nunca hay que olvidar eso, señores. Ya cuando quizá muchos de los reescuchas, pues ya somos grandes, ya nos casamos, quizá algunos se divorciaron, se volvieron a casar, pero quizá tienen hijos, tienen nietos que se van a casar. Y aquí la recomendación, Mercedes, es saber qué régimen patrimonial elegir. Es decir, la riqueza que vamos a generar los esposos o los futuros esposos, ¿cómo se va a administrar? ¿Quién va a ser el dueño? Eso es lo que significa. En Jalisco, el Código Civil permite tres tipos de regímenes patrimoniales. Uno, sociedad legal. Dos, sociedad conyugal. Y tres, separación de bienes. ¿Sí? En Jalisco hay esos tres. ¿En qué consiste la sociedad legal, señores? Los famosos bienes mancomunados o el 50-50. Si yo compro una casa y la pongo a mi nombre y estoy casado por sociedad legal, automáticamente mi esposa es dueña de la mitad. Si compramos un coche y se pone a nombre de mi esposa, automáticamente yo soy dueño de la mitad. O sea, lo que se adquiera con el fondo común del matrimonio o con nuestros ingresos, va a ser mitad y mitad, automáticamente.
Automáticamente. Que déjeme preguntarle algo que mucha gente pregunta. Estoy casada y resulta que mi padre muere y me deja herencia. ¿Eso también le pertenece a mi marido?
En el caso de las herencias o de las donaciones para uno solo de los cónyuges, ok, fueron gratis los dos. No entran al fondo común.
O sea, que yo heredé, lo heredé yo y...
Si mi esposa hereda, su papá hereda un departamento, un ejemplo, es de mi esposa, no es mío. Ahí sí yo no tengo nada que ver. Los bienes que ella es dueña antes de casarse son de ella. No entra al fondo común.
Ya. Sí, eso que quede muy claro, ¿no?
Entonces, lo que yo ya tenía antes de casarme, o lo que yo reciba por donación o por herencia, son míos. Es mi patrimonio. Ok. Yo puedo meterlo al fondo común o yo puedo decir, voy a vender la casa que tengo, que me dejó mi madre, para comprar una nueva casa. Entonces yo necesitaría al notario explicarle, aclararle, decir, señor, esta casa la estoy comprando con mi patrimonio propio, con mi dinero, no con el dinero de la sociedad conyugal o sociedad legal que tengo. Para que en la escritura se haga la aclaración que sigue siendo de mi propiedad, porque el origen del dinero es mío, no es del fondo común.
Exacto.
¿Sí? Bueno, entonces, esa es la sociedad legal. Sociedad conyugal. En este caso, la ley exige que debe haber capitulaciones matrimoniales, que se pueden celebrar esas capitulaciones antes del matrimonio o después del matrimonio.
¿Qué son capitulaciones?
La capitulación matrimonial es una especie, voy a equipararlo a un contrato, donde voy a manejar como ejemplo, Mercedes, con todo respeto hacia ti, que a lo mejor yo te propongo matrimonio, tú aceptas, entonces decimos, ¿sabes qué? Yo te digo, vamos a sociedad conyugal, ¿qué te parece? Entonces tú y yo nos sentamos y elaboramos una especie de contrato donde decimos cómo van a ser las cosas, lo que se compre, de quién va a ser, ¿va a ser tuyo, va a ser mío o va a ser de los dos? Lo podemos pactar. Esas son las capitulaciones matrimoniales.
O sea, ahí a diferencia del anterior régimen,
allá acá conveníamos. Allá es mitad y mitad, aquí conveníamos.
Conveníamos, ¿sí?, de acuerdo a las propiedades.
Y se me ocurre un ejemplo. La primera casa que compremos va a ser de Mercedes. La segunda va a ser mía. La tercera casa o inmueble va a ser de los dos. La cuarta y quinta son tuyas. Sexta, séptima, octava y novena son mías. Décima, once y doce son comunes. Trece es mía, catorce es mía, quince es mía, dieciséis es tuya.
¡Ay, archirra contra millonarios nosotros! Sí, sí, ¡qué bárbaro!
O sea, por manejar ejemplos. Si compramos coches, si compramos lo que compremos, podemos empezar a pactarlo. Esa es la sociedad conyugal. Pero se ocupa en todo caso sentarnos, platicar. A veces la gente pues no sabe de esto y así como, ¿qué ponemos y cómo lo ponemos? Empiezan las dudas. Una posibilidad, Mercedes, buscar la asesoría de un abogado que se sienten con los novios antes de casarse. Señores, a ver, yo les sugiero esto, 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 pero su decisión es la que va a contar. Independientemente de eso, el propio código aquí transcribe una parte que dice, es obligación del oficial del registro civil ante que se celebre el matrimonio informar a los contrayentes la existencia de las tres opciones y los alcances para que estos puedan tomar una decisión informada. O sea, el oficial de registro civil tiene la obligación de explicarles. Esto que yo estoy explicando es lo mismo que hace el oficial de registro civil cuando van a la oficina del registro civil y dicen, oiga, señor oficial, mira, quiero casarme o queremos casarnos.
Ah, sí, o sea, antes, no, no, ah, no sí, el día de la boda, ¿verdad? No, no, no.
O sea, okay, tráigame los papeles y ya les la va a preguntar, okay, ¿qué tipo de régimen van a adoptar? Uh-huh. Y nos quedamos con cara de juata, así como que, ¿y eso qué es? Ah, mire, implica que hay tres regímenes patrimoniales, ¿cómo se va a manejar el patrimonio familiar? Uh-huh. Ahí está la sociedad legal, sociedad conyugal, separación de bienes, consisten en estos, para que ellos puedan elegir el que más les convenga.
Claro.
¿Sí? Hay un tercer régimen, que es la separación de bienes, y como su nombre lo dice, pues le aplicamos la ley del grullo. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo.
Lo tuyo es mío y lo mío es mío.
Sí, bueno, también. ¿Sí?
Esa es otra.
¿Sí? O sea, si la casa se pone a mi nombre, es mía. Si la casa se pone a tu nombre, es tuya al 100%.
Ya.
Sin embargo, a través de la historia, yo me enteré de varios casos que a veces habemos gente ladina, gente malintencionada o colmilluda, que yo te propongo casarnos, Mercedes, por separación de bienes. Pero entonces, como yo soy el que trabajo y tú te dedicaste a la casa y a cuidar a los niños, pues todo lo pongo a mi nombre. Pasado el tiempo, pues a lo mejor me consigo otra más joven y más agradable.
¡Ah!
¿Sí? Que lo veo difícil, pero puede pasar.
Gerardo se ríe.
¿Sí? Pues
entonces, ¿me sabe algo? Me habla el tanteo. Okay,
continúe. Yo te digo, ¿sabes qué? Ya me enfadé de ti, ya no quiero vivir contigo, yo me voy o te corro de la casa. Okay. ¿Y qué haces tú?
Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
¿Sí? O sea, todo está a mi nombre.
Ajá.
Coches, casas, departamentos, todo está a mi nombre.
Uh-huh. No, pues.
Entonces, la mujer, o sea, se abusaba de la mujer en buen sentido de la expresión.
Es decir, que la ley no protegía antes a las mujeres en ese sentido.
Lo que sí tendrías tu derecho como esposa a los alimentos y los hijos, eso sí. Pero toda la riqueza, pues yo me quedaba con ella.
Mira
Viendo ese tipo de situaciones, creo que fue muy común en su momento. El legislador hace una reforma, y el primero fue en la Ciudad de México, y allá se establece que en el caso de las, cuando se casen por sociedad, por separación de bienes, y se justifica que la mujer se dedicó al hogar y al cuidado de los niños y no trabajó, tiene derecho en la Ciudad de México a una indemnización hasta del 50% del haber, o sea, de los bienes.
La mitad.
Aquí en Jalisco, el código nos da un 40%. Y dice textualmente así el artículo: cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, presentarán al juzgado certificado expedido por la Secretaría de Salud en la que se dé cuenta sobre la gravidez o ingravidez de la cónyuge, con un tiempo de decisión no mayor a 30 días naturales y un convenio donde fijen los siguientes puntos. 7. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación a que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, la cual no podrá ser superior al 40% del valor de los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio, considerando las reglas establecidas en este código respecto de los bienes propios y los comunes. Entonces, la mujer en este caso tiene un derecho a una indemnización hasta del 40%.
O sea, aquí en Jalisco más codos que en la Ciudad de México.
Sí, un poquito menos.
Uh-huh.
Sí, no sé por qué, pero bueno. Ahí la ventaja, no sé si te has fijado, ¿cómo se llama el Código Civil? Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Por eso cada estado tiene su Código Civil y tiene sus reglas propias.
Exacto.
Y hay variaciones. O sea, yo he tenido la necesidad de leer varios códigos de otros estados, por cuestión de la escuela, por cuestión del litigio, y sí noto diferencias en los códigos. Son parecidos, pero no son iguales.
Que eso marca las grandes diferencias, ¿verdad?
Sí, así es. Uh-huh. Si mal no recuerdo, por ejemplo, en Aguascalientes, Código Civil, se puede cobrar intereses máximo del 36% al año, el 3% mensual.
¿Intereses?
Intereses, por cualquier acto que celebremos, cualquier contrato.
Mercantil.
No, contra Código Civil.
Ah, Código Civil.
Código Civil de Aguascalientes, si mal no recuerdo, habla del 36%, es el 3% mensual. Michoacán habla del 24% máximo, el 2% mensual. Jalisco no tiene límite. Dice que el interés puede ser legal o convencional, y el convencional puede ser menor o mayor al legal, pero no establece tope.
O sea, que Jalisco, ¿sí? Si no pierde, cuando ahí pierde, arrebata, ¿o qué?
Otra diferencia, en Aguascalientes todavía está previsto el capítulo o la figura de los esponsales, que es la promesa de matrimonio. Si yo te, si yo te hago la propuesta, tú aceptas, así es hincado y con un anillo, pensando en el Estadio Jalisco y a media cancha, y no cumple y no me caso, ajá, yo tengo que indemnizarte en todos los casos que tuviste y una indemnización moral además. Esos son los esponsales. En Jalisco ya se quitó desde 95.
Es lo que le iba a decir, o sea... ¿Sí?
Hace 31 años se quitó en Jalisco. En Aguascalientes sigue existiendo.
¿Qué tal?
Sí, entonces, sí, cada estado tiene su, su propia regla, su idiosincrasia. Otra diferencia, Mercedes, que yo he detectado. Es algo, una práctica también un poquito normal, la renta de vientres. Quizá un ejemplo, mi esposa y yo no podemos tener hijos por X motivo, porque yo soy estéril, porque ella tiene problemas de la matriz, por lo que sea. Entonces, con el debido respeto, rentamos tu vientre. Te decimos, oiga, rénteme su vientre 9 meses para poder procrear un hijo. Por fecundación in vitro, o sea, ni siquiera pensar en contacto sexual. En fecundación in vitro, tú lo autorizas, firmas, en Jalisco no está previsto, en Chiapas sí. En el estado de Chiapas está previsto la renta de vientres, en Código Civil. Y tú estás obligada a entregarme al niño.
En Chiapas.
En Chiapas.
Wow.
Entonces, así hay diferencias en cada estado.
Pues mire usted, ¿sí?, las cosas que hay que saber.
Y sí. Entonces, aquí lo que más bien sería, pues traten de estudiar un poquito más, o con la ventaja, señora reescuchas, si algún sobrino, algún nieto, algún hijo se piensa en casar, el oficial de registro civil tiene su obligación de explicarles a ellos directamente cuáles son las ventajas, cuáles son las obligaciones o derechos que van a tener con cada régimen, para que ellos libremente elijan el que más les convenga. Y con otra aclaración, si yo me voy y me caso, al oficial de registro civil se le pasa, no nos pregunta cuál régimen adoptamos. Por default, el Código Civil dice, adoptarán el de sociedad legal, mitad y mitad. O sea, si nosotros no decidimos, automáticamente la ley dice, va a ser sociedad legal.
Oiga, ¿y se puede en un momento determinado cambiar?
En cualquier momento.
Ya estando casados, decir, oye, como que mejor lo hacemos ya no sociedad legal, sino por separación de bienes.
Sí, sí. Y un ejemplo, yo me casé con mi esposa por sociedad legal. Podemos ahorita, yo platico con ella llegando, oye, ¿qué tal si cambiamos a separación de bienes? Debemos estar de acuerdo los dos, lógicamente.
Claro, claro.
Hay que liquidar la sociedad legal, o sea, dar por terminada, repartirnos los bienes o cómo va a quedar, para que ya, entrando la separación de bienes, ya pueda cada quien tener lo suyo.
Ah, pero entonces ahí hay que repartir, es un proceso, los bienes.
Sí. O sea, repartirnos entre nosotros.
Repartirnos entre, ¿sí?, repartirnos entre.
Para así hacer el convenio y ya decir, esta lista es lo que yo me quedo y esta lista es lo que tú te quedas.
Ya. Y ya a partir de ahí.
Ya separación de bienes.
Separación de bienes.
Y el siguiente mes queremos cambiar a sociedad conyugal, lo podemos hacer.
Pues acá estamos jugando, pues.
Y para el siguiente año cambiamos otra vez a sociedad legal, no hay problema. O sea, no hay límite.
Ah, mira, bueno. Pues ahí está. Vamos a hacer la pausa, licenciado, y ya estamos de vuelta con nuestra audiencia. Hoy hablando de los regímenes patrimoniales en el matrimonio en Jalisco. Nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez mercantil en retiro, abogado civil, familiar y mercantil. Regresamos. De regreso con usted, el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez mercantil en retiro, abogado civil, familiar y mercantil, y hoy hablando de los regímenes patrimoniales en el matrimonio en Jalisco. Y antes de pasar con la participación de nuestra audiencia, que también ya por acá se está manifestando con sus preguntas que tiene para usted, licenciado, pues díganos qué más tendríamos que saber sobre...
Bueno,
sobre
simplemente este tema. Hacer un pequeño resumen, Mercedes, para que no quede, espero que ninguna duda. Existen tres regímenes. Los cónyuges, los futuros esposos o los esposos ya de hecho, pueden elegir cualquiera de los tres, los que ellos quieran. Y como tú bien preguntabas al final del otro bloque, puede cambiarse el régimen en cualquier momento estando de acuerdo los dos. Separación de bienes, lo mío es mío, lo que está en mi nombre es mío, y lo que está a tu nombre es tuyo. Sociedad legal, lo que se compre con dinero del fondo común es mitad y mitad. Y sociedad conyugal, hacemos capitulaciones matrimoniales y podemos pactar. Esa es la diferencia entre los tres, es muy sencillo. Sin embargo, cualquier duda, señores, reescuchas, recomiéndele, insisto, a su nieto, a su hijo, a su sobrino, a su tío, que se va a casar, pídele al oficial de registro civil que te explique personalmente cuáles son los tres para que ustedes elijan. Él tiene la obligación constitucional, bueno, legal. ¿Sí? También otro detalle del matrimonio, ya no se lee la epístola de Melchor Ocampo. Cuando yo me casé, yo me acuerdo, a mí me la leyeron y se me hizo ridícula en su momento. La mujer debe ser sumisa y abnegada y complacerle al marido en todo lo que quiera. Dices, no, ya no vivimos esa época. Por eso ya no se lee. Y ahorita cada oficial tiene su propio discurso, que es el que emite al momento de la celebración del matrimonio.
Ah, ya cada quien elabora su discurso.
Sí, ya no se lee. Antes era obligatorio la epístola de Melchor Ocampo. ¿Sí? Ahora ya no, allá cada quien hace su rollo. ¿Sí? Y otra aclaración, el oficial que nos casa no es juez, es oficial de registro civil. Porque es muy común, el juez de registro civil.
Sí,
no,
ajá.
No, es oficial de registro civil. ¿Cómo se llama la oficina? Oficialía. Es un oficial, no es juez, él no juzga.
No es un juzgado.
No es un juzgador.
Exacto.
¿Sí? Bueno, entonces por respeto a las gentes que tuvo la gentileza de comunicarse en Mercedes, salvo que tengan alguna otra duda.
Pues ya sabe, alguna duda sobre el tema, cualquier otra cuestión en materia civil, familiar o mercantil, aquí está el licenciado Daniel Herrera. Y vamos comenzando, nos dicen, buenas tardes, me gustaría me pudieran orientar. Renté una casa en un fraccionamiento nuevo, Capital Norte, pero como mi trabajo y el de mi esposa es desde casa, pero tiene muchos detalles en cuanto a los servicios, falta mucho el agua, la luz, pero lo que más nos ha afectado es el internet, por lo que queremos concluir el contrato. Pero nos dice el dueño que debemos de pagar 2 meses por concluir el contrato. ¿Qué nos recomienda hacer? Pues perdemos mucho dinero por la falta de internet y este fin de semana 16 horas sin luz. Gracias, espero su respuesta, Eva.
Ok, señora Eva, aquí lo que yo le puedo sugerir, el contrato de arrendamiento es obligatorio para el arrendador, para el dueño de la casa, para ustedes no. Quieren desocupar la casa y no se las quiere recibir el arrendador, consignen las llaves en un juzgado. O sea, no pueden consignar la casa, pero sí consignar las llaves y decirle al juez, señor juez, celebré un contrato de arrendamiento con este señor por un año, ya no quiero seguir rentando la casa, no me quiere recibir, vengo a entregar las llaves aquí al juzgado. Hay que hacer un escrito de consignación.
Pero no se libra no. De los 2 meses que no, le están pidiendo.
No tiene que pagar los 2 meses.
No tienen que pagar.
Tiene que pagar todo el tiempo que tenga la posesión de la casa. Pero los 2 meses de castigo no, eso no va.
Ya, ok. Buenas tardes, ¿por qué no se pueden casar solo por la iglesia? Así como lo hizo el licenciado Fernández Ceballos del PAN, dice Sergio.
Bueno, sí se pueden casar por la iglesia. Sí, los que somos católicos podemos casarnos únicamente por la iglesia. Mucha gente se casa nada más por el civil. O sea, no tiene que ser los dos. La costumbre, la tradición es que nos casemos por las dos leyes, por lo civil y por lo religioso. Pero si usted elige nada más por lo religioso, es válido. El problema va a ser civil, que va a tener un concubinato. No es matrimonio.
Exacto.
¿Sí? Puede casarse nada más por lo civil y no casarse por la iglesia, y no pasa nada.
Buenas tardes, los saluda José Luis Vázquez. Mi esposa y yo acordamos casarnos en Jalisco bajo separación de bienes, con la idea de poder hacer maniobras de donaciones de bienes entre nosotros. ¿Actualmente sigue funcionando este esquema o ya no tiene caso con las reglas actuales?
No, sí se puede celebrar donaciones entre cónyuges.
Buenas tardes y felicitaciones por el programa. Me casé hace 26 años en un municipio de San Luis Potosí, pero desde siempre vivimos aquí en Jalisco. Me voy a divorciar. ¿Aquí puede hacerse el juicio? Primera pregunta.
Le voy a contestar. En el caso del divorcio, es juez competente el de la ubicación del domicilio conyugal, donde vivan ustedes. Si usted le dice al juez, señor juez, nuestro domicilio conyugal se estableció en la colonia Arboledas, por mejor un ejemplo, o Arboledas del Sur, es perfectamente competente el juez de aquí.
La segunda pregunta de el señor José Manuel Pérez. Si yo, hombre, me dediqué al hogar y mis dos hijos, la casa que se compró está a nombre de mi esposa y nos casamos por separación de bienes, ¿me puede tocar algo a mí por atender siempre a mis hijos?
Sí, efectivamente. Si recuerda, yo leí en la fracción 7 del artículo 406, lo vuelvo a repetir, sobre todo la parte conducente. Dice, en los casos de los que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación a que tendrá el derecho. Y ojo, el cónyuge que durante el matrimonio se ha dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo, del hogar y en su caso al cuidar a los niños. Dice el cónyuge. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. Es parejo. Entonces, si usted, varón, se dedicó al hogar y a cuidar a los niños, usted tiene derecho a esa indemnización. Platique con ella. Yo le sugiero siempre, si por amor se casaron, por amor divórciense. Háganlo en buena lid, de común acuerdo, un divorcio por mutuo consentimiento. Es mucho más rápido, menos problemático.
Hola, pregunta al invitado. Yo me casé por bienes separados. Me jubilé a los 2 años de casada y me dediqué al hogar. Tengo 25 años casada y me quiero divorciar. ¿Me tocará alguna indemnización, señora Perla?
¿Se dedicó usted al hogar?
Sí, dice, me quiero divorciar. ¿Sí?
Aunque ella tiene ingresos, también es el problema.
Está jubilada. Yo no entendí bien.
Dice que se jubiló 2 años después de casada.
Me jubilé a los 2 años de casada y me dediqué al hogar. Tengo 25 años de casada y me quiero divorciar. ¿Me tocará alguna indemnización?
O sea, se jubiló hace 23 años, 25 de casada. Pero entonces ella sigue teniendo ingresos. Ahora, el código, la fracción 7 dice... al cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos. Si es su caso, señora, ¿tiene el derecho de esa indemnización?
¿Se le llama indemnización?
Así le marca el código, una indemnización hasta del 40%.
Buenas tardes, una pregunta. ¿Me podría orientar cómo es el procedimiento para consultar y recuperar un acta de divorcio? Solo tenemos como dato la fecha del matrimonio y los nombres de los cónyuges. Se tramitó el divorcio, mas no tenemos los datos del acta del divorcio. Le agradezco de antemano.
Quiero observar que fue ante un juzgado. No se tengan los datos del juicio, porque ahí debe estar algunos datos. Otra opción. Si tiene usted los datos del acta de matrimonio, cuando se decreta el divorcio, tiene que anotarse el acta de matrimonio marginalmente. Y también se anota el acta de su nacimiento y el de su cónyuge.
Pues dice, no los tenemos, no tenemos ningún dato.
¿Sí? Pida su acta de nacimiento, debe tener los datos. Y ahí ya debe aparecer la anotación de que está divorciada según la sentencia de fecha fulana dictada por el juez fulano. Entonces ya es más fácil con esos datos rastrear en el registro civil para localizar el acta de divorcio.
A ver, déjame preguntarle algo porque yo me quedé un poco como con duda con esta redacción. Yo solamente podré buscar o tramitar o recuperar un acta de divorcio mía.
Sí.
Pero nunca la de alguien más.
Si tiene los datos, ¿puedes pedirla?
Aunque sea más, de usted, sí, o de Bere, sí, o de Gerardo. Sí.
O el acta de nacimiento mía, o el acta de función de mi papá, tú la puedes tramitar, no hay problema.
Ok. Dice, perfecto. Entonces, solo solicitar un acta de nacimiento.
Sí, pida su acta de nacimiento. Es que cuando se decreta el divorcio, cuando se pide el divorcio, se presenta la solicitud o la demanda, hay que acompañar el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los dos cónyuges. Es obligatorio.
Cierto.
Al momento de que se dicta la sentencia decretando el divorcio, el juez ordena girar oficio al registro civil para que anote el acta de matrimonio, levante el acta de divorcio y se pide a los oficiales del registro civil donde se pasó su acta de nacimiento de ustedes dos para que también se haga la anotación de que están divorciados.
En otra pregunta, y en el caso de que no haya fondo en común y hay sociedad conyugal.
Sociedad conyugal es las capitulaciones matrimoniales. Sociedad legal es cuando es mitad y mitad y la intención es que los dos trabajemos para crear un fondo para de ahí comprar las cosas. Si no, el fondo común no es una institución rígida, obligatoria, una cuenta de cheques, no. Es simplemente yo coopero, tú cooperas y vamos creando un fondo, una cantidad para empezar a comprar el mobiliario de la casa, el coche.
Salidos, saludos. Su amiga Alejandra lo saluda desde Chalco, Estado de México. Contexto, tengo una prima que es viuda, tiene 3 hijas y una de ellas se casó, pero falleció. Y ahora el viudo dice que tiene derecho a la herencia de sus suegros. Pregunta, ¿es cierto eso de que tiene derecho a la herencia si no hubo descendencia? Primera pregunta.
Se casó. ¿No?
Pues no.
No, no hay parentesco.
O sea, podría ser el yerno, pero si yo la suegra no quiero incluir a mi yerno, ya muerta mi hija, pues yerno...
No, porque inclusive en Código Civil está previsto la herencia de los descendientes, de los ascendientes, de los colaterales, del cónyuge.
Y ni siquiera...
Pero no de los yernos.
No de los yernos. ¿No? Y ni siquiera tuvieron hijos.
Sí, no. Ahora, si ella hubiera adquirido bienes de la herencia y no tuvieron hijos, entonces el esposo sí tiene derecho a heredar, pero los bienes de ella, de la muerta, de
no,
la hija.
No de los suegros.
No de los suegros.
Mira tú qué... Bueno, la segunda pregunta. La persona viuda tiene derecho a las herencias de la pareja si no hay hijos y están casados por bienes mancomunados.
Sí. Sí, o sea, usted ya tiene el 50%. Lo que va a heredar es el otro 50% que herede su esposo.
De la esposa.
De la esposa.
Cara de la esposa que ya murió. Exactamente. Otra pregunta. A ver, saludos al licenciado y al equipo. Favor de omitir mi nombre. Mi esposo y yo liquidamos la sociedad legal. Seguimos casados. Los bienes pasaron en su totalidad a mi nombre. Pero tras varios años me di cuenta que una de las propiedades no fue registrada en el registro público de la propiedad. Al no saber qué hacer, acudí al notario. Y este, sin preguntarme, él, pero sin aclararlo yo, hizo el registro como sociedad legal al 50-50. No hay conflicto entre mi esposo y yo. Pero hay una inconsistencia y deseo saber qué procede, pues el acta de liquidación de la sociedad legal dice al 100%. Yo y la boleta registral menciona 50 y 50 adicional. Adicional, el acta de matrimonio no tiene anotación marginal de la disolución de la sociedad.
Ay, qué raro, porque cuando se hizo el cambio de régimen patrimonial, debieron haber inscrito, haber anotado el acta de matrimonio. Aquí lo que yo le puedo recomendar es pasar con el notario para explicarle que cometió el error y haga la corrección ante el registro público. De que como es separación de bienes, ahora le corresponde a ella, no es a la sociedad legal. Entonces, el mismo notario que cometió el error, yo le sugiero, vaya con él en buena lid y decir, oiga, señor notario, se equivocó usted, pasó esto, esto, esto y esto, necesito que corrija la orden al registro público para aclarar. Y él lo que va a hacer es una escritura aclaratoria, una escritura chiquita, o sea, poca redacción, donde va a aclarar esa situación y la manda a escribir al registro público.
Tenemos que hacer la última pausa comercial y regresamos con más preguntas de nuestro Radio Escuchas. Aquí regresamos con más preguntas para el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez mercantil en retiro, abogado civil familiar y mercantil. Jesús Pérez dice, tengo 2 preguntas. ¿Qué asunto defiende un juez civil? Primera.
Bueno, jueces civiles normalmente resuelven asuntos, por ejemplo, arrendamiento, contratos civiles, juicios reivindicatorios, plenarios de posesión, apeo y deslinde. Un juicio familiar, un juez familiar resuelve sobre herencias, divorcios, problemas de la familia, alimentos...
Y la segunda pregunta, ¿cuántos años más hay que estudiar para ser abogado civil? Saludos.
Bueno, estudiamos para abogados, o sea, la general o licenciado en Derecho. Es la carrera de abogado o licenciado en Derecho, pero ya si usted desea dedicarse a civil, pues una opción sería empezar a tomar nada más un civiles o empezar a estudiar algún diplomado, alguna maestría, pero ya es decisión propia de cada quien.
Rosario Hernández dice, hay disputa en una familia por la herencia de una casa. El esposo ya falleció, la esposa aún vive. Se casaron por separación de bienes. Durante el matrimonio compraron una casa donde se describe la mitad cada uno. No hay testamento. ¿Le corresponde el 50% y a los hijos el otro 50%?
Si en la escritura está nombre de los dos, sí, es 50 y 50. porque así se estableció en la escritura, no porque se hayan casado por sociedad legal.
¿Me podría orientar cómo es el procedimiento para consultar y recuperar? Ah, no, esto es lo mismo. No, ya. ¿Por qué me volvió a aparecer aquí? Bueno, licenciado, donde vivimos, mi mamá compró hace muchos años, pero nunca hizo la subdivisión. Era un terreno grande y una sola escritura. Entonces, ahí está la subdivisión de todos mis vecinos, menos nosotros. Ya investigamos en el registro público de la propiedad, en catastro y obras públicas, y no existe ningún registro de la propiedad. Cabe recalcar que aquí solo hemos vivido pura familia. ¿Hay algo que pueda hacer, ya que todos los licenciados que he consultado me dicen que no se puede hacer nada? El papel que teníamos de compra-venta se perdió en las explosiones del 22 de abril y se compró hace muchos años, 1963. Solo pago servicio de CIAPA y luz, no pago predial.
Porque no está su nombre y está como un solo paño. Ahí lo que yo le pudiera recomendar, no tiene usted escrituras. El contrato se perdió. Lo que yo le pudiera sugerir, el terreno original, ¿sí está inscrito en registro público? ¿A favor de Pedro Pérez? ¿De alguien? Ahí lo que yo le recomiendo es demandar la usucapión o prescripción positiva. Usted tiene la posesión de hace muchos años en concepto de propietario. Si no está inscrito en registro público, le recomiendo tramitar unas diligencias ad perpetuam. Así como se oye, ad perpetuam. Que es convertirse en dueño del terreno. Para ya después, como dueño, poder tramitar la subdivisión.
Hola, buena tarde. Soy la señora Rocío, supongo que es Ramírez. En mi caso, estoy separada desde 10 años, sin divorcio, y me dediqué a mi casa. Tengo derecho a una indemnización y yo no puedo trabajar. Tengo una enfermedad degenerativa. ¿Cómo podría exigir ese tema? Porque además no sé dónde vive mi esposo. De antemano, gracias por la información.
Bueno, sigue casada.
¿Sigue casada?
Sí, legalmente sigue casada. Y usted se dedicó a la casa. Ahí también tiene usted derecho a alimentos. Puede demandar al marido, a su marido, todavía sigue siendo su marido, demandarlo por el pago de alimentos. El problema va a ser dónde lo va a emplazar, que puede ser por edictos. Sin embargo, ¿qué le va a embargar o cómo le va a cobrar? Ese va a ser el problema. Si no sabe dónde está.
Uy. O sea, su primera opción en ese caso serían los edictos entonces.
Sí, pues emplazarlo por edictos al marido. Tiene que pagar ella los edictos.
Sí, claro, pero... Sí,
pero que el juez dice, ok, requiérase al demandado, a su esposo, por el pago de alimentos en 5,000 pesos, un ejemplo. ¿Dónde lo van a requerir, señora?
Y no creo que por el propio edicto, solo cuando el edicto vaya a aparecerse.
Ahora, lo que pudiera ayudarle un poquito, en el 117 del procedimiento civil se establece el emplazamiento por edictos. Y ahí se aclara que previamente debe girarse oficios para localizar el posible paradero. De hecho, la Corte sacó una jurisprudencia hace mucho tiempo donde aclaró que ese artículo limita a la policía municipal. Y la Corte dijo, no, eso es violatorio de garantías. Tiene que girarse oficios a cualquier dependencia que cuente con información. Yo le sugiero, presente la demanda por alimentos y pida al juez que gire oficios a las dependencias para que informen si cuentan con algún dato de su marido. Puede ser el Seguro Social, puede ser el ISSSTE, puede ser el SAT, que es a nivel federal.
A ver, felicitaciones al programa. De mis ahorros que tenía en una alcancía de barro, presté a un amigo 150,000 pesos en efectivo. Para recibir el pago del préstamo mediante transferencia bancaria y sin infringir ninguna ley, uno, ¿cómo debo manejarlo? ¿Como préstamo, donación, regalo o algún otro?
Bueno, es un préstamo. A final de cuentas es un préstamo. Yo le sugiero que haga un contrato de préstamo, de mutuo, como quiera llamarle, para que quede la evidencia. Sobre todo va a tener un problema. Fiscalmente, el hecho de que le ingrese el dinero al amigo, pues lo van a tomar como un ingreso omitido que no lo reportó. Haga el contrato, sáquele una copia fotostática y certifíquela ante notario. Y ya tiene fecha cierta.
A ver, creo que ahí responde la segunda pregunta que dice, ¿es necesario hacer un contrato simple o debe ser con notario o abogado? ¿Y qué tipo de contrato debe ser?
Con un contrato donde... ahí de la recomendación a la sugerencia es que sea un abogado porque tenemos una visión un poquito más amplia y podemos redactar un poquito mejor. Esa es la diferencia. Pero quiere hacerlo usted, nomás póngalo, hágalo completo. Y ahí está el problema.
Tercero, ¿cuánto es la cantidad máxima que me puede transferir sin necesidad de hacer un contrato con notario o abogado?
Es que cualquier cantidad que usted ingrese en su cuenta, el SAT puede tomarlo como un ingreso omitido porque nunca se reportó en la declaración.
Nos dice, omito mi nombre, yo duré 38 años con mi pareja. Si casarnos solo con la promesa de matrimonio, no tuvimos hijos, los dos éramos divorciados, todos los bienes los hicimos juntos. Él me engañó con mi mejor amiga y me separé de él, pero él se quedó con todo lo que hicimos, casa y una fábrica. Tengo derecho a algo, él se declaró en quiebra para no darme nada, él me quitó hasta el seguro social.
Bueno, en este caso nunca se casó, entonces es un concubinato. Sí pudiera tener el derecho. Aunque nunca se casaron, pero sí el concubinato ya actualmente se equipara un poquito al matrimonio.
Me llamo Alejandro. Mi pregunta es, a mi papá y a mi mamá les compré una propiedad hace 5 años. Mi mamá y mi papá no me han firmado los papeles que porque están haciendo un trámite. Están arreglando ellos los papeles. Entonces mi pregunta es si yo puedo hacerlos de alguna manera que me firmen los papeles, porque lo que no quiero es que cuando no estén, que cuando no estén, tener problemas.
Bueno, ahí quiero pensar que usted fue, adquirió la casa que era de sus papás. Pues yo le sugiero, hable con ellos, pues reiteradamente o ya más en firme, para pedir que de una vez firmen, cuando menos un papel algo, un contrato preparatorio, o sea, algo que justifique que usted ya les compró y que es el dueño, aunque no le hagan la escritura de momento.
Deseo saber si el abogado da asesoría en su despacho y de ser así podría proporcionarme su teléfono. Gracias, señora Ibarra.
Señora Ibarra, con todo gusto la pudiera atender. Le soy sincero, el problema es que ahorita entré a un despacho, me pidió el favor un sobrino, de ayudarle con algunos asuntos. Entonces tengo un poquito limitado el tiempo, pero con todo gusto los ayudo.
¿Daría algún teléfono ¿sí? ahorita antes de irnos?
Así es.
En una escritura se puede indicar el beneficiario. Si son 3 inmuebles, en cada uno se puede indicar un beneficiario diferente. Saludos, Sara.
Normalmente se hace una escritura por inmueble, para cuestiones prácticas. Y sí, puede poner a diferentes beneficiarios, no tiene que ser el mismo.
Soy la señora Perla, tengo 73, me jubilé a los 2 años de casada, por bienes separados. Duré casada 27 años, no tenemos hijos. Después de jubilada me dediqué al hogar y siempre aporté económicamente. A ver, pero ya le habíamos contestado.
Sí. Ya se le había contestado.
Sí.
¿Sigue casada?
Sí, ajá, sigue casada y se quiere divorciar. Si no, ya le habíamos contestado.
Tiene derecho a la indemnización.
Perdón, ¿a dónde debe depositar las llaves mi hijo y dónde debe hacer el escrito? ¿Podrá el licenciado hacer el escrito?
Una opción sería, con todo gusto yo los apoyo y les hago el escrito. Segunda opción, vaya usted a cualquier bufete de servicio social de cualquier universidad o está la Procuraduría Social. Ahí en, para la organización alcalde, en la unidad administrativa 4, enfrente del CODE. Y el servicio es gratuito, como usted quiera.
Mi hermana se casó en el registro civil número 1 en Guadalajara por bienes mancomunados en 1974. Su esposo, que nació en Teocaltiche, Jalisco, era divorciado, pero dice que no tiene acta de divorcio. ¿En dónde puede investigar si existe acta de divorcio? ¿Tiene que ir a Teocaltiche?
Puede ser una opción irse a Teocaltiche o ir al registro civil, a la dirección de registro civil, que está donde está la Universidad 4, un poquito más adelante rumbo a tránsito. Hay un edificio después del DIF, Jalisco, y ahí está la dirección de registro civil del estado. Ahí pudieran sacarlo.
Mi papá donó la casa a un hermano menor. Se casaron por bienes mancomunados con mi mamá y mi papá fue notario. Donó, a ver, no le estoy entendiendo esta, perdón. Y aparte ya se me vino el tiempo. Licenciado Daniel Herrera, muchas gracias.
Muchas gracias, Mercedes. Señores, sean felices, no les cuesta nada.
Gracias, hasta la próxima.